Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 5:07 y estamos completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura para acompañarlo en esta tarde, viernes 27 de febrero. Y usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Ha sido una semana movida, el último día hábil de febrero, y queremos conversar un poquito sobre lo que está pasando en materia educacional, y para eso hemos invitado a José Manuel Parodi, cofundador y director ejecutivo en la Fundación Trabún. José Manuel, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, feliz de estar acá.
Un gusto tenerte acá, y la verdad es que uno de los temas de conversación tiene que ver principalmente con, ¿cómo decirlo?, con el sentido profundo de la educación. Muchas veces nos mareamos con test estandarizado, algunos dicen rellenar pelotitas, ¿cierto?, en la PSU o en cómo se llame hoy día. Y en ese sentido siempre hay que recordar una frase que me gusta mucho de Juan Pablo II, que decía que la educación haga que las personas sean más y no solo que tengan más, ¿cierto? Y que la educación saca lo mejor de cada uno, da mayores oportunidades. Y en ese sentido, un poco preguntarte, ¿qué es la Fundación Trabún? ¿Por qué nace? ¿Qué identificaron como la ausencia, la carencia y la razón de ser de esta fundación?
Bueno, la Fundación Trabún es una fundación educacional. Lo nuestro es acompañar a los establecimientos educacionales en la formación integral de sus estudiantes. Y acá quizá lo importante, bueno, Trabún significa estar unidos, o encuentro en lengua mapuche. Y esto bajo el profundo convencimiento de que nuestro trabajo es en conjunto con las comunidades educativas y no como personajes externos que vienen a prestar algún tipo de ayuda. Bueno, tú me preguntaste por de dónde viene esto. Yo te diría que la misión de Trabún, Julio, viene de muchas conversaciones con los apoderados, con los papás, con los mismos dirigentes vecinales de donde partimos nosotros, que es en Bajos de Mena, en Puente Alto, donde ellos mismos nos dijeron, en primer lugar, que trabajáramos con los niños, en el fondo que nos enfocáramos en los niños, que ellos eran el futuro. Ellos tenían un anhelo muy profundo de que sus niños pudieran desarrollarse en plenitud, que fueran felices, y al mismo tiempo nosotros partimos enseñando matemáticas, y fueron los papás, en conversaciones con ellos, donde fuimos en una transición hacia la formación más integral, que es lo que hoy día trabajamos, que es la dimensión socioemocional, la dimensión espiritual. Y algo importante también, yo creo que de decir, es que todo lo hacemos con un lema que es jugando se aprende, y potenciando mucho el vínculo de los profesores con los niños y los niños entre ellos.
Bueno, hay varias cosas, lo que no ha comentado José Manuel Parodi, uno de los fundadores de Trabún. Trabún es de esas fundaciones que ¿cuántos años tiene Fundación Trabún?
Mira, este año ya vamos por los 11 años. Partimos con un voluntariado universitario, partimos cuando estábamos en segundo año de universidad, y te diría que hace 5 años que decidimos profesionalizarnos y dedicarnos a tiempo completo a esto.
Claro, después quiero ir a eso, ya la parte más logística, organizacional, porque de todas maneras es tan valioso que un grupo de gente joven que parte de la universidad, después termina la carrera y que opte porque su trabajo profesional sea este, no solo un mero voluntariado. Pero vamos a ir a eso en un minuto más. Es que me llamó la atención lo que me dijiste, que ustedes partieron como un reforzamiento de matemáticas y derivaron a otra cosa. Y lo comento porque cada vez que uno está en la universidad, uno siempre ha pensado en cómo ayudar, cómo devolver la mano, cómo hacer más oportunidades, y uno siempre piensa, entonces hagamos reforzamiento de lenguaje y matemática. Y eso es como el de manuales, y hay instituciones que hacen reforzamiento de lenguaje y matemática, hay muchas, y probablemente con un gran impacto. Pero mi pregunta es, ¿por qué dieron el paso? O sea, ¿por qué pasar de reforzar matemática, que parece evidente, a algo que suena más distante, como la formación socioemocional de los niños?
Es una muy buena pregunta.
Lo sé, por eso te la hago.
Por supuesto. Mira, yo creo que, a ver, la respuesta corta fue porque le hicimos caso a las familias, ¿ya? Esa es la verdad. Ahora, si profundizamos un poco, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos hoy día de los niños y los jóvenes? Hace poco me tocó leer un artículo que se titulaba más o menos "Los niños no están bien". Y yo hice este ejercicio, Julio, que invito a los que nos están escuchando que lo puedan hacer también en su casa. Le pedí a cualquier agente de inteligencia artificial que recopilara las noticias del último tiempo de nuestro país, y que eso lo combinara también con estudios que sean relacionados con los jóvenes, con los problemas que ellos lo aquejan, y yo les aseguro que dentro de las 3-4 cosas que va a salir, que los mayores problemas que tienen nuestros jóvenes son problemas de salud mental, relacionados con ansiedad, con depresión, el drama del suicidio también que hay en la juventud, y lo segundo es la falta de sentido y de propósito. Y yo te diría, entonces tú me dices, ¿cuál es ese paso? Bueno, nosotros nos dimos cuenta rápidamente que era ahí donde teníamos que poner el foco, porque el sistema educativo, y esto no es culpa de nadie, el fondo se ha ido haciendo así, pone mucho más énfasis en lo que tú partiste diciendo hoy día, que es en esas pruebas estandarizadas, en que los niños mejoren en matemática, en lectura, que eso está muy bien, pero no es suficiente para poder lograr el desarrollo pleno de nuestros niños.
Claro, claro. Yo te escuchaba porque tú decías, mira, está este tema de la salud mental, incluso muchas cosas en que niños atentan contra su propia vida, y no estoy pensando en tipo más grande, muchas veces adolescentes, y que claro, como la vida es tan tumultuosa y va tan rápido, y la gente a los 12, 13, 14 años está viviendo tantos cambios que no tienen dónde aferrarse, y por tanto terminan ahí tomando una de las peores decisiones. Hablaba algo de la búsqueda de sentido. No es casualidad, José Manuel Parodi, que cuando uno ve los libros más vendidos en el ranking del Mercurio, en Arte y Letra, siempre está El Hombre en Búsqueda de Sentido, de Viktor Frankl, y es un libro precioso a propósito de la vivencia de un hombre en un campo de concentración, y le preguntan cómo usted fue capaz de sobrevivir a estas experiencias terribles, y tiene una frase que sintetiza el libro, no un spoiler, la gente, yo lo recomiendo leerlo de todas maneras, son libros que hay que leer una o varias veces en la vida, y dice, quien tiene un para qué puede soportar cualquier cómo. Y claro, tú dices, ¿cómo soportaste esta atrocidad, esta tortura? Bueno, yo tenía familia. Y en mi cabeza todo el rato, y cuando uno conversa con cualquier persona que lo está pasando mal, el tipo que está ahí, de repente el gallo que se pierde, ¿por qué no te rendiste? ¿Por qué seguiste nadando? ¿Por qué seguiste? Así? Bueno, es que tenía hijos, o tenía una familia, tenía que cuidar a mi mamá. O sea, el que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Y en ese sentido, ¿cuál es la realidad que tú estás viendo de los niños y las familias chilenas en este orden de que tú dijiste, salud mental? Hoy día no hay universidad en Chile que no tenga políticas de salud mental. Yo acá estaba en España, en la universidad, y los baños, en los vidrios de los españoles, en los espejos decían, si tiene algún problema, llámanos, contáctanos, estamos contigo, no estás solo. Entonces, no sé si ustedes eso le han dado una segunda vuelta, ¿cierto? Al tema de salud mental, de apego, de darle sentido a la vida, la labor que te ha tocado conocer ahí en Trabún.
A ver, yo primero decir que yo soy un optimista en este tema. O sea, si estamos metidos en educación es porque creemos que se puede hacer este cambio radical que yo creo que hay que hacerle a lo énfasis del sistema educativo. Pero efectivamente, todo esto que tú dices, los problemas de salud mental, los problemas de convivencia escolar, el año pasado en Temuco tuvimos que poner me refiero como país, pero el alcalde tuvo que poner un detector de metal a la entrada de un colegio, o sea, ese es el nivel. Los Terian hoy día, veía hace poco un post de Monseñor Chomalí, que él decía que detrás de los Terian había un grito desesperado de amor, de cariño, y yo creo que le agregaría esto que tú dices, como de falta de propósito en la vida, de encontrar un sentido en la vida. Y yo diría, Julio, que algo que también que está pasando hoy día es que como país estamos reaccionando. En el fondo, una vez que ya tenemos los problemas de conducta, una vez que ya tenemos los problemas de convivencia escolar, una vez que ya tenemos, estamos reaccionando. Y yo creo que el cambio que hay que hacer en el método, la metodología, es que esto sea preventivo. En el fondo, integrar dentro de la educación de los niños, la educación integral, visto como, bueno, el trabajo, en nuestro caso, socioemocional, en el caso de la formación religiosa, nosotros tenemos un programa de religión católica en más de 120 colegios hoy día, y bueno, y al final eso de todas maneras sirve dar este sentido de pertenencia, este sentido de propósito que tanto falta le hace a los niños hoy día.
Sí, porque eso son las cosas que uno se está dando cuenta. Me pasa que desde que tengo hijos, uno no hay, pasa a ser obviamente el tema más importante de tu vida, ¿cierto? Y todo gira en torno a ello, y uno piensa es cómo no hacerlo mal, cómo no cometer errores, cómo en el fondo, en cierto sentido, uno no amargarle la vida, ¿cierto? O sea, que tengan las mejores opciones, las mejores posibilidades. En ese sentido, la realidad que te ha tocado conocer, ¿cuál es el diagnóstico que que están ahí haciendo en la Fundación Trabún respecto a los niños, respecto a los jóvenes, lo que están viendo los colegios, lo que vemos un poquito en las redes sociales. Vamos a poder comentar quizá un ratito más el tema de los Terian, que en el fondo ya llega a ser como un poquito la guinda de la torta de una cultura que hemos visto hace tiempo de que se puede disociar la realidad con la percepción. Porque hoy yo me autopercibo así, lo traía en Instagram, perdonen que sí, de Instagram, pero veía un video de un señor que se autopercibía como una niña de 12 años. Entonces había un caballero de 30 años vestido como la Chilindrina en el fondo y decir que él era una niña de 5 años. Y que tenía derecho, entonces, claro, tú dices, ah, pero que esto es burdo. Bueno, y ahora están los Terian, y gente que se autopercibe como un zorro, gente que se autopercibe como un perro, y ya no solo se autopercibe, sino que sale a la calle y en algún momento quizá va a pretender que el resto de la autopercepción personal, que el resto lo reconozca de esa manera. Es una discusión, por supuesto, mucho más profunda. José Manuel Parodi.
Mira, yo creo, a ver, relacionar este diagnóstico, o también quizás como podríamos decir que estos son los síntomas, esto es lo que estamos viendo, son los síntomas. Yo creo que la pregunta que nos podemos hacer, Julio, es ¿tiene la educación algo que ver con esto? En el fondo, cuando nos preguntamos ¿cuál es la finalidad de la educación? ¿La educación tiene algún rol que jugar? Yo creo que se me viene a la mente citar a un investigador de la Universidad de los Andes, Joaquín León, que entiendo que ha estado conversando contigo, que él decía que la educación, bueno, es ayudar a crecer, que cada persona es única y repetible, que hay que ayudarlo a crecer. Entonces, ahora yo me pregunto, a ver, ¿y qué nos dice la ley, nuestra ley en Chile? La Ley General de Educación, en uno de sus artículos, habla de la finalidad de la educación. Y para sorpresa mía, cuando me di cuenta de esto, dice que la educación tiene como finalidad el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, artístico, físico, intelectual. Las siete dimensiones. Pero cuando uno ve hoy día escuchar al ministro Cataldo, que uno de sus guindas de la torta que quiere poner antes de irse son los resultados del CIMSE la próxima semana, si es que nosotros ponemos todos los énfasis en prueba estandarizada y nos enfocamos quizás como en esa parte más intelectual, bueno, por supuesto que vamos a tener estos desajustes, podríamos decir, entre lo que tú puedes creer para tus hijos, Julio, con lo que estamos buscando a nivel de sistema educativo, porque estamos enfocados en cosas que son muy necesarias, pero que no son suficientes.
Claro. Claro, claro. Ahora, una cosa que se está estudiando mucho, porque esto es la diagnóstica que ustedes ven en los colegios, pero ¿cómo ha afectado en esto el tema de las redes sociales? Lo digo porque, por ejemplo, que hay municipios que ya han prohibido el uso celular en ciertos niveles escolares. Está en discusión una ley para ver si se puede usar o no los celulares en los colegios. Y aquí pasamos de un extremo a otro. Antes, en los 90, era bien visto pasarle un computador a un niño. Había un colegio entero que hacían su publicidad diciendo que aquí todo es con un tablet. Y 10 años después, todo el mundo quiere sacar los tablets, sacar los celulares. Oye, cosas que los mismos educadores introdujeron, era un valor. Yo recordaba publicidad de los colegios diciendo aquí le enseñamos con un tablet. Y ahora lo que más quiere es que el niño apague las pantallas, se reconecte con su entorno, con sus compañeros, con la naturaleza, con ellos mismos, y no estén todo el rato pegados a un video en YouTube.
Como decía mi abuela, Julio, cuando veía a uno de los nietos pegado a la tele, decía, este debe ser inteligente porque está viendo la tele. Los tiempos cambian. Mira, yo creo que, a ver, la prohibición de celulares yo creo que es un punto de partida, no es un punto de llegada. Entonces, yo la verdad es que creo que celebrar la prohibición de celulares es como, de verdad yo creo que es como para la televisión, es como para decir, el problema es mucho más profundo y por supuesto que es multicausal. Yo te aseguro que todos los problemas de salud mental, de ansiedad, por supuesto que tiene mucho que ver con la relación con redes sociales. Mark Zuckerberg estuvo la semana pasada enfrentando un juicio respecto de la adicción que producen las redes sociales, pero paradójicamente, si uno va a los colegios de todos estos fundadores de Silicon Valley, no ocupan cosas tecnológicas los niños de los fundadores. Entonces, algo nos está diciendo esto.
Tú ves a estos gallos, le veis su celular y tienen la cámara tapada, el micrófono tapado, tú ves el computador con que trabaja el dueño de Facebook y tiene la cámara tapada, y uno aquí usa su celular o su computador con total tranquilidad.
Tal cual. Entonces, yo creo que esto es algo que hay que ser un poquito contracultural, pero como te digo, es un punto de partida, no un punto de llegada, y en verdad lo más importante acá es el cambio radical en la cultura, que no viene solamente de los legisladores, no viene solamente de los directores de los colegios y los docentes, viene de todas las personas que en verdad nos convenzamos de que tenemos que trabajar la dimensión, la persona en su integralidad, y eso es en todas sus dimensiones sin dejar ninguna fuera. Y entre aún nosotros hemos optado por jugárnoslas por la dimensión espiritual y por la dimensión socioemocional.
Bueno, estamos conversando con José Manuel Parodi, cofundador, director ejecutivo de la Fundación Trabún. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos este viernes 27 de febrero aquí completamente en vivo en el estudio de la radio. No se vaya.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Usando tus tarjetas Visa del Banco de Chile en tus restaurantes favoritos, participa por una experiencia futbolera viajando a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, usa tu tarjeta desde 3,000 pesos y suma opciones para ganar uno de los 10 paquetes dobles a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en BancoChile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La mentalidad de Sam Walton no partía desde el ego, partía desde el cliente. Él entendió algo simple y poderoso: si cuidas cada peso del consumidor, el negocio crece solo. Construyó Walmart con una obsesión clara: eficiencia, disciplina y mejora continua. El propósito que hoy define a la compañía lo resume todo: save people money so they can live better. Ahorrarles dinero a las personas para que puedan vivir mejor. No es solo una frase, es una forma de tomar decisiones todos los días. La mentalidad fundadora no es tener una visión romántica, es tener claridad operativa, es ir al terreno, mirar los números, escuchar al cliente y corregir rápido. Los gigantes no nacen gigantes, se construyen con foco, humildad y consistencia diaria. Para escuchar de casos de emprendedores que han generado alto impacto en nuestro país, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, siendo las 5:25 de este viernes 27 de febrero, completamente en vivo en el estudio de la radio Agricultura. Usted puede sumarse a esta conversación con José Manuel Parodi, director ejecutivo de la Fundación Trabún, en TikTok, Twitter, Instagram, @enfoque921, y en YouTube, en Agricultura TV. Póngale me gusta al programa, participe del chat y de la discusión. Aprovechamos de saludar aquellos que hacen posible este espacio de conversación: AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Bien, pues estamos justo conversando con José Manuel Parodi, director ejecutivo de la Fundación Trabún, dedicado a la educación, a la generación de oportunidades, sobre todo a la formación, ¿cierto?, de las nuevas generaciones. Y ahí lo que uno aprecia, José Manuel, desde la distancia, ciertamente, es que los colegios priorizan muchas veces las asignaturas más tradicionales, las cuya evaluación es más pública, ¿cierto? O sea, cuando uno ve el ranking de los 100 mejores colegios, es en base al puntaje PSU, y PSU no hay de todas las materias, no hay de todas las asignaturas. Pero tú no evalúas en una PSU si ese colegio fue capaz de formar buenos hombres y buenas mujeres, o no, si fue capaz de formar buenos patriotas o buenos ciudadanos de su país, hombres y mujeres respetuosos de la familia, de sus padres, que son las cosas que cuando uno le pregunta a los papás qué es lo que más le importa a la hora de elegir un colegio, no te dicen matemática, te dicen disciplina. Con disciplina significa muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú que se prioriza a veces las asignaturas madre, porque hay SIMS, hay PAES, y a veces se deja de lado la formación un poquito más integral de los estudiantes?
A ver, en primer lugar, yo creo que la tentación es natural. ¿Y a qué me refiero con esto? Que como sociedad miremos con más atención ciertos indicadores que son más fáciles de analizar y también como captan la atención del público. Y con esto estoy pensando SIMSE, PAES, cantidad de estudiantes que entran a la educación superior y después, por supuesto, la empleabilidad. Y yo creo que el escenario en el que se encuentra un director de un colegio, Julio, es de una tensión constante entre, primero, poder rendir frente a estos hitos que ocurren durante el año, porque son verdaderos hitos, y yo te diría que el quehacer escolar un poco gira en torno a estos hitos. Lo segundo es que hoy día hay mucho papeleo que hacer. Claro. Hay mucha burocracia, mucho trabajo de escritorio, que por supuesto que eso también impide que la formación y el trabajo con los estudiantes sea acorde a lo que nosotros estamos viendo, que es trabajando cada una de sus dimensiones, como decía antes, ayudar a crecer ese niño que es único y irrepetible. Y lo tercero, y esto yo creo que es súper importante, es que los conflictos que surgen entre el colegio y la familia hoy día se judicializan. Y en claro, el fondo hay como un enfrentamiento que ocurre, y muchas veces los encargados de convivencia escolar, los mismos directores, pierden mucho tiempo llenando papeleo o defendiéndose de demandas de la superintendencia, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos intentar en nuestro país es que la comunidad educativa, la comunidad escolar, remáramos todos para el mismo lado, no enfrentar a los papás con los profesores. Somos la misma comunidad educativa, y nosotros en Trabún hacemos un esfuerzo muy importante por no solamente ser parte de esa comunidad educativa, sino que tener un norte muy claro que sea en conjunto. Y con eso, por supuesto que lo que ocurre es que hay poco tiempo para trabajar este tipo de cosas. Tú decías la disciplina, pero claro, es convivencia escolar, es ciudadanía, es saber trabajar en equipo, es ser resiliente. Y esto, Julio, es, yo creo que el gran problema que enfrentamos hoy día, que es que presentamos como una dicotomía entre el rendimiento académico o la formación espiritual o socioemocional. Y esa dicotomía no es tal, es falsa.
Oye, en ese mismo orden de ideas, tú hiciste el hincapié un poco en la cantidad de tiempo que se genera hablando con dentro de los colegios a la pega administrativa, ¿ya? Y esto pasa en las universidades, ciertamente. Hay más documentos que se requieren para acreditar una institución. O sea, si nuestros mejores académicos estuvieran dedicados a investigar, escribir, leer, publicar, y no estar rellenando, informes estandarizados, pensando en la acreditación, ¿cierto? Pero claro, ahí hay un trade-off, porque por un lado tú quieres tener un indicador objetivo de la calidad de las universidades, pero por otro lado quieres que las personas cuyo mayor talento es investigar se dediquen a leer y a escribir, a más que a estar a la pega administrativa. Pero en los colegios pasa lo mismo. Cada vez más las autoridades directivas del colegio son más bien autoridades administrativas y no son verdaderos liderazgos de un equipo. Entonces, ahí preguntarte un poco respecto a cómo estás viendo tú la composición de los equipos escolares. Esto para la familia que nos está escuchando. Yo lo veo muy mal, en el sentido de que hoy día un buen profesor lo que quiere su ascenso es dejar de hacer clases. O sea, a mí me gustaría el mundo al revés, que un buen profesor ganara más haciendo más y mejores clases. Pero en cambio hoy día, para poder pagarle más a un buen profesor, hay que sacarlo de clase y nombrarlo jefe UTP, nombrarlo inspector, nombrarlo subdirector. Cuando eres al revés, quizá un mal profesor, que no es tan bueno para docencia, pero súper bueno para la gestión, él pasa a ser el administrador del colegio, él pasa a ser el inspector, porque quizás su talento no es enseñar. Entonces, no sé cómo lo estás viendo tú ahí respecto al liderazgo que existen dentro de las instituciones educativas.
¿Sabes lo que a mí me pasó, Julio, durante la pandemia? Me tocó escuchar mucho gente que vio a los profesores haciendo clases online a sus niños, de decir, oye, en verdad, el trabajo de profesores es bien desgastante y es bien difícil. Y yo creo que partiría diciendo que uno de los cambios culturales radicales, profundos, que tenemos que hacer en la sociedad chilena es de poner el lugar del docente donde tiene que estar dentro de la sociedad. Claro. Básicamente, hoy día, a mí me toca verlo mucho, pero no se valora y... si es que a los profesores que se valoran y que hacen bien su trabajo, muchas veces también pasan en peleas con las familias, se les quita autoridad, y es verdad lo que tú dices, como que en el fondo el mejor profesor, ojalá que sea profesor toda su vida, claro. Porque el mejor director no tiene por qué tener las mismas cualidades que el mejor profesor. Entonces, estoy muy de acuerdo con esto que tú dices, y creo que esto pasa... no por la ley, esto pasa porque como sociedad realmente valoremos el trabajo que hace un profesor, que es maravilloso, y en Fundación Trau nosotros trabajamos con cerca de 4.000 profesores y la verdad es que es impresionante el trabajo que hacen los profesores.
Oye, en ese sentido los profesores a veces son todos, son psicopedagogos, son papás, psicólogos, todo lo que tú quieras. Pero en términos de política pública, ¿cómo están mirando ustedes si es que se puede hacer algún cambio? ¿Está mal enfocada la legislación? Vamos primero aguas arriba, después aguas abajo. O sea, en el día a día ustedes están haciendo cosas. Pero la perspectiva más general de la legislación vigente, ¿ustedes creen que hay espacio para algún cambio o mejora?
Mira, yo creo que... con la legislación que tenemos hoy día, simplemente hay que releerla y aplicarla. Porque, como yo te comentaba antes, si es que el artículo 2 de la Ley General de Educación dice que el fin de la educación es que el desarrollo sea... las primeras cuatro son espiritual, ético, moral y afectivo. Pero resulta que pareciera que todo indica que el foco lo va a poner en lo intelectual. Ahora está saliendo una ley que va a entrar en vigencia el próximo año de actividad física. Y ¿sabes qué, Julio? Que esto tiene una razón de ser. Que
yo estoy eximido de educación física de prekinder. Así que la verdad
pero
es que no.
Existe el
menos
mito,
mal que no está esta ley.
Existe el mito de que son las habilidades cognitivas las que te van a hacer conseguir un mejor trabajo. Mira. Y tú sabes que hay un premio Nobel, James Heckman, fue premio Nobel de Economía hace el año 2000, pero hace más o menos 20 años sacó un artículo con Sergio Ursúa, que es un chileno investigador, en el cual ellos lo que hacen es que una base de datos de Estados Unidos intentan ver si es que efectivamente las habilidades cognitivas eran aquellas que interpretaban de mejor manera los salarios de los trabajadores después en su historia de vida. Bueno, y las conclusiones son... clarísimas, tanto en términos salariales como en historia de vida, habían habilidades no cognitivas, y estamos pensando en autoestima, en persistencia, en perseverar en lo que uno hace, que tenían y explicaban mucho mejor el futuro de esos niños. Y esto ha sido como un cambio de paradigma radical, pero pareciera que no ha permeado todavía en la cultura, al menos del sistema educativo chileno. Entonces, porque, mira, podemos hacer el siguiente: piensa tú un niño que es resiliente, que tiene autoestima, que va motivado al colegio, que tiene mentalidad de crecimiento, que sabe trabajar en equipo, que desarrolla pensamiento crítico, que tiene un propósito en la vida. Yo ya quiero contratar a ese niño, no sé si te pasa lo mismo, pero en el fondo tú decís...
No, quieres contratar a uno que tenga lo primero que dijiste, exacto, mal, o sea, una o dos cosas, en el fondo, las 10.
Entonces uno dice... no, es falsa esta dicotomía.
Oye, por si acaso, fondo, para que no nos funden, no quiero contratar niños.
No, sí, pues me refiero en un futuro.
En un futuro.
Pero hasta aún para la gente que piensa en esa lógica, que yo creo que no es la lógica que hay que verlo. Entonces, claro, yo te diría que en el fondo hay que romper con esta dicotomía que es falsa de que o es lo académico, claro, o es lo integral, lo socioemocional, lo espiritual, la religión. No, eso no es así.
Bueno, otra vez estuvo aquí Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, y Fernando dijo quizás que uno de los daños más terribles que tuvimos en el sistema educacional chileno fue el cambio de pasar una prueba de aptitudes, la prueba de aptitud académica, a una prueba de contenido. Porque claro, lo que se dijo es, mira, la prueba de aptitudes como lo que mide es habilidades, y las familias con más recursos pueden desarrollar más la habilidad de sus alumnos, es injusta. Y por tanto pasemos a algo que sea súper objetivo, que es si la gente sabe o no sabe. Bueno, pasamos una prueba de contenidos y terminó también siendo súper injusta, porque probablemente los colegios con menos recursos no son capaces de ver todos los contenidos de materia, porque están preocupados también de parchar, de tapar otros hoyos que existe en la formación de la gente. Entonces, al final, que hay siempre, no hay un indicador perfecto, ¿cierto? Si es aptitudes, tú tienes familias que pueden traspasar más sus habilidades, si hay conocimiento, tienes familias que pueden pagar colegios donde efectivamente se pasen todos los contenidos, y no como, por ejemplo, colegios que pasan en paro, por ejemplo. O sea, si tú ves el número de días en paro de los mejores colegios particulares de Chile, comparado con los días en paro de los colegios municipales, hay una desproporción. O sea, mira el servicio local de educación en Atacama, que pasó casi 100 días sin clase. O, yo siempre cuento esta anécdota, que más que anécdota es un drama, pero de José Francisco Lagos, que era conductor aquí en la radio, y decía, yo entre primero y cuarto medio, entre paros y marchas en el Instituto Nacional, perdí un año completo de clases. Bueno, tú estás compitiendo en una cancha súper desigual, y por supuesto hay algunos que con sus reformas solo han contribuido a acrecentar esa desigualdad. Entonces, el énfasis en esa habilidad, en ese desarrollo, ¿ustedes cómo lo promueven? Porque claro, tú hablas de la teoría, la pregunta es cómo ahora se lleva a la práctica, y cuál es la praxis de lo que hace la Fundación Trabún en el día a día.
Bueno, yo te agrego una cosa, que esas pruebas que comentaba Fernando Claro, además hoy día te las va a contestar la inteligencia artificial. Entonces, sí, claro. Si tú me preguntas a mí, igual hay que pensar en el Chile de los próximos 50 años por lo que viene con este desarrollo. Nosotros en la práctica, Julio, bueno, trabajamos con cerca de 240 colegios, son 130.000 niños, es cerca del 3% de la matrícula nacional, y lo que hacemos es que desarrollamos programas en los cuales... es un programa de religión católica, un programa de aprendizaje socioemocional, en los cuales te diría que el primer como titular es queremos profesores felices. ¿Y en qué se traduce queremos profesores felices? Les queremos facilitar... Sí, po. Queremos profesores felices. Y nosotros lo que queremos es, primero, facilitarles la pega. Que el profesor tenga una buena planificación, un buen acceso a PowerPoint, material adicional, videos, etcétera. Lo segundo es, queremos niños motivados en el aprendizaje. Y ahí es donde nuestro lema de jugando se aprende cobra mucha relancia, porque todo lo hacemos con una metodología que es basada en el juego y el vínculo. Y acá tengo un par de anécdotas, Julio, que son bien interesantes, pero nosotros cuando partimos con nuestra fundación, le pedimos a los niños que enumeraran de la 1 a la 10 sus asignaturas. La que más le gustaba, la que menos le gustaba. Ganaba educación física, la última siempre religión. Pareciera ser que es como transversalmente la asignatura que menos les gusta. Y cuando implementamos el programa, en promedio quedó en quinto lugar más o menos religión, y en algunos quedó hasta segundo después de educación física. Entonces, alumnos motivados, profesores felices, alumnos motivados. Y lo tercero
¿Era religión o se había convertido en relicreo ya?
Exactamente. Bueno, es importante eso, porque también es de esas asignaturas que al final se terminan usando para cualquier cosa o también para reforzar otras
que en el Instituto Nacional, y perdón si que no es la realidad de todos los colegios, pero me pasa mucho que el religión era optativo. Entonces los profesores ponían el peor de los incentivos, que era, dado que si, cada vez que pierdo más alumnos, me voy quedando con menos cursos, ¿entiendes? ¿No? Y entonces cuando un profesor no le ponen su carga, le empiezan a bajar los sueldos. Entonces los profesores de religión, como una manera de mantener alumnos, lo que hacían era pasar menos religión. Y en sus clases empezar a hablar cualquier otra cosa, discutamos del mundo, discutamos de los problemas de la humanidad, oye, si alguien quiere ir al baño 50 veces en la clase, vaya 50 veces, o sea, que esta clase no sea un problema para usted como estudiante, pero por favor a final de año que su mamá ponga que se va a hacer religión, porque lo que le importa es la carga horaria. Pero eso es un incentivo perverso, porque yo hubiese preferido mil veces más tener 20 alumnos dedicados a religión y aprender la doctrina de la iglesia católica, la iglesia evangélica o la que sea, a que en religión te llegaran a ver una película. porque los cabros al final es verdad que durante el año estuvieron puro tonteando religión, pero al final del año dicen, ¿sabes qué más? Esto fue una pérdida de tiempo. Hubiesen valorado más haber aprendido la verdad del catecismo. Y yo creo que ahí los profesores también juegan como un incentivo perverso, que es como pierden alumnos y no quieren perder más, entonces dejan hacer clases, y religión obviamente queda último en las prioridades.
Absolutamente, o sea, la motivación tiene que ser genuina, digamos. La motivación tiene que ser real de ese alumno. Si la motivación es por ver televisión, bueno, eso lo puede hacer en su casa. ¿Qué valor le agrega al niño ir a esa clase?
Yo siempre me acuerdo de mi profesor de religión que dijo, voy a ver una película, yo pensé que iba a ver Jesús de Nazaret, la más grande historia jamás contada, no sé, alguna de estas, José el Rey de los Sueños, por último, no, vimos Troya. Y un día vimos Spider-Man. Bueno, son cosas del pasado. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con José Manuel Parodi, cofundador y director ejecutivo de la Fundación Trabún. No se vaya.
Comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock desde el 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en ENGIE es transformar la energía del país. De Antofagasta a Chiloé, con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile COPEC siempre acompañando. Verano comienza y termina en COPEC. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. COPEC te acompaña donde esté.
El verano se vive en COPEC.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio y Samit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público. Son 6:15 de la tarde y estamos aquí acompañándolos en esta tarde del viernes 27 de febrero en la Radio Agricultura. Y estamos conversando con José Manuel Parodi, cofundador y director ejecutivo de la Fundación Trabún. Y dentro de las múltiples cosas que estamos conversando en materia educativa, siempre aparecen los desafíos del siglo XXI. Y que tiene que ver principalmente con el auge y desarrollo de la inteligencia artificial. Ahí te tengo una pregunta que está me visión ultrapersonal, pero que a veces hablamos mucho de la inteligencia artificial cuando nuestro sistema educativo todavía tiene carencias más propias del siglo XIX que del siglo XXI. O sea, lo digo porque en Aysén hay niños que van al colegio sin calefacción, ¿cierto? Todavía tenemos muchas escuelas en Chile que son unipersonales. O sea, hay un profesor que le enseña todas las materias. Entonces, pero tampoco te puedes bajar del tren y dejar que la ola te pase por encima de la inteligencia artificial. Entonces, más allá de los desafíos, antes de ir a los desafíos, ¿cómo conjugar esas realidades que, uno, es tan distinta entre Santiago y regiones, más aún cuando hablamos de las regiones extremas, y dos, de que para unos niños, que son los más aventajados, la inteligencia artificial es una prioridad, y para los más desaventajados, aprender a sumar y restar es la prioridad? ¿Cómo lo ves tú ahí desde la Fundación Traún?
Mira, nosotros tomamos una decisión el año 2019 que fue priorizar el trabajo en colegios vulnerables. Y yo creo que una alerta que tenemos que tener todos los días es tener cuidado en caer en la frivolidad, porque en el fondo puede estar avanzando muy rápidamente el mundo, podríamos decir. Yo tengo la mejor visión de la inteligencia artificial para algunas cosas, por supuesto, pero así como muchos se están obsesionando con eso, yo creo que la verdadera obsesión es acordarnos que en este país viven 19 millones de habitantes y que son los 19 millones de habitantes los que tienen que poder tener este desarrollo pleno y ser feliz. Si eso es con inteligencia artificial, por supuesto que bienvenido, pero en el fondo no es la una o la otra. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Julio, que a mí también me pasa a veces que uno se pone a hablar de ciertas cosas y pucha, los problemas que tienen muchos de nuestros colegios son bastante anteriores a estar pensando en cosas de tecnología. De todas maneras, yo creo que es un deber para nosotros que estamos metidos en la educación, bueno, tú también has estado muy metido en la educación en tu vida, es que no podemos, no porque no nos metamos, no está ocurriendo esto. Claro. No sé si el foro económico que hubo en Davos hace un tiempo, en el cual se juntaron todos los grandes líderes del mundo, está Elon Musk, etcétera. Bueno, ellos igual están anticipando que se vienen cambios culturales y que por supuesto que va a afectar a la educación. Pero eso no significa que en Chile todavía hay una parte importante de nuestros niños que están bajo la línea de la pobreza, que la pobreza espiritual también hay que trabajarla, y creo que no hay que perder de vista, a mi juicio, Julio, más allá de todas las herramientas que uno utilice, cuál es el fin de esto. Y yo creo que el fin es el desarrollo pleno de los niños y que alcancen la felicidad haciendo su proyecto de vida.
Oye, ¿para dónde crees tú, José Manuel Parodi, que nos lleve la inteligencia artificial? Yo, de nuevo, no quiero ser pesimista. No soy muy fan de la inteligencia artificial porque he hecho algunas preguntas y me ha chamullado un poco, pero tengo que pagar el premium. El problema es la versión quizá, gratuita, ¿sí? No es culpa mía, por miserable. Pero dicho eso, a mí me da un temor de la inteligencia artificial porque por confiar tanto en la inteligencia artificial dejamos de entrenar la inteligencia natural.
Totalmente.
Y queda como de lado, como que somos permanentemente adictos a tengo una duda, le pregunto a Siri, tengo una duda, le pregunto a Alexa, no sé qué cosa, pero al final esa como búsqueda de ir a un libro a buscar, de preguntarle a alguien real que se puede... No sé cómo lo ves tú antes de entrar ya a las oportunidades, ¿cierto?
Absolutamente. Mira, yo creo que nos va a llevar tan lejos... o nos va a retroceder tan lejos como nosotros lo permitamos. Y en mi punto de vista es el siguiente. Pareciera que el mundo exteriormente se está desarrollando con una rapidez que no hayamos tenido antes. Y la contracara de esa moneda tiene que ser que tenemos que desarrollar la vida interior de nuestros niños con la misma velocidad y con la misma fuerza. Porque en el fondo, si es que esa musculatura interior no es lo suficientemente grande, de nuevo, el like de las redes sociales, la comparación constante con mis compañeros, toda la superficialidad que nos presenta la sociedad hoy día, va a comerse la vida de nuestros niños. Entonces, tenemos que devolver ese propósito que hablamos al principio del programa, de ese sentido de la vida muy profundo, que yo estoy seguro que uno lo encuentra más en el interior que afuera. Eso es lo que yo pienso.
Sí, y dicho eso, un poco yendo ahora hacia la parte más positiva de esto, ¿dónde crees tú que van a ser los cambios que se nos vienen a marcha forzada? Porque en el fondo es en materia universitaria, el tema de inteligencia artificial es impresionante, y en materia profesional también, objetivamente, hay un ahorro de tiempo brutal. Los colegios de abogados ya están sacando instructivos respecto al uso de inteligencia artificial, porque, claro, a veces inteligencia artificial puede crear cierta jurisprudencia y genera problemas, pero en otras partes es una manera muy fácil de sintetizar mucho contenido rápidamente. Entonces, ¿dónde ves tú ahí las oportunidades?
Sí, mira, mi visión es que la inteligencia artificial no nos va a quitar la pega, sino que nos va a quitar pega. Hay una distinción. No nos va a dejar sin trabajo, nos va a quitar algunos trabajos, y creo que esto nos va a permitir, Julio, ir acercándonos a esos trabajos más propiamente humanos. En el fondo, ¿a qué me refiero con esto? Si hoy día hay una persona que está toda una mañana rellenando una planilla de Excel, y eso lo puede hacer la inteligencia artificial, y esa persona se puede abocar a pensar más estratégicamente, a ver cómo podemos solucionar los problemas de la sociedad, etcétera, 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 creo que eso es una buena noticia. Pero creo que hay que tener cuidado con pensar que la inteligencia artificial es como que vamos a dejar de trabajar. Yo ahí discrepo con algunas cosas que han dicho los grandes líderes. Creo que el trabajo es algo inherente al ser humano, nos da sentido en la vida, lo que vamos a poder hacer es dedicarnos a otras cosas, pero no trabajar menos y echarnos guata al sol para no hacer nada.
Estamos grabando este programa porque me gustó tu frase, mira, no nos va a quitar la pega, que nos va a quitar pega, y lo hace que uno que estudia derecho en esto, te empezáis, cuando veis que la inteligencia artificial hace contratos mejores y mucho más rápido que uno, te dice, ¿dónde va a quedar el trabajo el abogado? Y quizás va a ser aconsejar, quizás va a ser aportar prudencia, ya lo vamos a ver, ¿cierto? Esto es solo parte de los desafíos, y no es la primera vez que hay una revolución industrial como la que estamos viendo, ¿cierto? Esto ha pasado antes en la vida, lo importante es poder surfear esa ola. Oye, nos quedan algunos minutitos y no quería dejar de preguntarte, estamos conversando con José Manuel Parodi, director ejecutivo de la Fundación Trabu. No quería dejar de preguntarte un poquito de visión de futuro en los colegios y en la pega que ustedes vienen. Porque yo te escuché al principio que dijiste, llevan 11 años. Si uno pensara, ¿dónde va a estar Trabu en los próximos 10 años? Quizás mucho tiempo, porque todo esto es tan rápido, pero ¿y cómo te ves tú para los próximos años la Fundación, la pega que están haciendo? No solo crecer en N, sino crecer en profundidad.
Mira, yo creo que esto te lo puedo contestar primero en una visión país. Yo creo que en un país que de verdad el eje de la priorización del desarrollo integral sea prioritario y cortemos con esta falsa dicotomía entre lo académico y lo socioemocional o el desarrollo espiritual, etcétera. Entonces veo a una fundación junto con muchas otras fundaciones moviendo ese eje. Y lo segundo lo veo en nuestros niños, Julio. Yo creo que hoy de un niño lo que le están diciendo es que tú o resuelves los problemas matemáticos o resuelves los problemas que puedas tener con tus compañeros de clase. Claro. Pero se lo presentan como si fuera una o la otra. Claro. O tú entiendes lo que lees o entiendes cuál es tu proyecto de vida. Pero es una o la otra, elige. Y yo en verdad veo un niño que, bueno para las matemáticas, es empático, trabaja en equipo, entiende perfectamente bien lo que lee y además tiene un propósito en la vida por el cual jugársela y gastarse su vida entregado a los demás. Y no olvidemos una cosa, Julio, que el estudio más grande que se ha hecho en felicidad se hizo en la Universidad de Harvard, partió en 1938. La gran conclusión que tuvo ese estudio es que la felicidad y las personas más felices eran aquellas que tenían relaciones más profundas y duraderas.
Claro.
Más profunda. Entonces, relacionarnos con el otro, yo creo que esa parte también es muy importante, no perder el vínculo que las redes sociales al final nos están quitando.
Te he preguntado harto de los alumnos, los profesores, el tema administrativo. Déjame preguntarte, yo sé que nos quedan 2 minutos, pero del tema de los papás. Porque ahora que uno que ya tiene guagua y tiene niños, mi gran temor es que, claro, uno primero, cuando es papá, imita mucho cómo fueron tus papás o cómo son tus papás, ¿cierto? Claro. Uno de repente, yo cada vez me encuentro más parecido a mis papás en mis actitudes con mis hijos. Algunas cosas que pretendo evitar, otras cosas que pretendo replicar a concho. Pero también me doy cuenta que hay una parte de mi aprendizaje como papá que son de las redes sociales. O sea, yo realmente le digo en una comida, digo, oye, leí un paper. No, vi un reel.
El reel, esos son los papers.
Y mi algoritmo artificial o mi algoritmo intelectual, no sé cómo se dice, es brutal. Me muestra puras cosas que, oye, aprovecha a tu hijo ahora porque solo tendrás 12 cumpleaños, 13 vacaciones. Yo ya estoy amargado que el cabro se me va a ir de la casa en cualquier minuto y tiene 3 años. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú también darías a los papás, que son los grandes formadores y los primeros llamados a formar a sus hijos?
Los primeros educadores. O sea, yo te diría que el núcleo fundamental de la sociedad, la familia, los papás son los primeros educadores y creo que como sociedad también estamos al debe con las familias, en darles un apoyo, lo que hablábamos antes, en no confrontar a la comunidad educativa con los papás. En el fondo, antiguamente uno podía llegar a acuerdos, el papá con el profe estaban en la misma parada, pero ahora parecía...
El papá le creía más al profe
que a su hijo. Le creía más al profe, pero... Claro. Y mira, yo creo que eso es cultural, Julio, pero también cuando tú tienes leyes que si es que tú tienes un problema con un profesor, va a la superintendencia y le presenta una denuncia, sí. Bueno, estás armando toda la estructura para que este conflicto se produzca. Entonces, yo creo que hay que poner el hombro a la familia. Creo que la familia es los principales educadores y el núcleo fundamental de la sociedad, y creo que hay que poner las fichas.
Es un muy buen punto. La relación de los apoderados, de los niños con los papás, con los profesores, no es una cosa como pedir al CERNAC, ¿cierto? Es una cuestión mucho más profunda, son verdaderas comunidades educativas y que tiene que haber una armonía entre los papás y los profesores, y que se arregla mucho más dentro de la comunidad que en tribunales. Tal cual. Le agradecemos a José Malparodi, director ejecutivo de la Fundación Trabún, por habernos acompañado en este viernes 27 de febrero. Despedimos febrero anticipadamente y ya el lunes vamos a estar aquí entrando en marzo con todo lo que significa el cambio de gobierno, la perspectiva del nuevo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, y por supuesto el balance del gobierno del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias, José Manuel. Nosotros nos vamos, le deseamos un muy buen fin de semana, que descanse, esté con sus familias, y le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Que esté muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción Martín González.